UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Deporte para todos. Aquí estamos otra vez, una semana más, y seguiremos todos los martes a partir de las 4 y algún minuto más. Y estoy acompañado de David Sáez y Miriam. Esperamos que venga Sonia también. La semana pasada no tuvimos un pequeño fallo, porque en el control está Borja Cabrera Rocamora y no lo dijimos. Eso fue un fallo tremendo, Borja. Perdónanos, que te lo diremos cada vez que tú estás ahí en el control. Queremos hablarles esta tarde, a ver si llega Sonia, porque ella terminaba de trabajar menos cuarto, pero podemos hacer un pequeño comentario sobre el desplazamiento que ha tenido el equipo este fin de semana a San Feliu de Llobregat. Ha sido un cuadrangular que... Charín Marí. No, Taril Marí. Miriam, a ver, ¿qué pasó?
Sí, más o menos, como tú estabas diciendo, eso, este fin de semana viajamos el viernes a San Boi y nada, llegamos allí al albergue que nos aportaron desde la organización del Barça. Nada, llegamos, ya deshicimos maletas, pudimos descansar muy bien y ya el día 5... era ya nuestro primer partido, nos enfrentábamos al Global Basket a las 12:30 y nada, o sea, era perdón, al Barça. Barça. Era un partido que sabíamos que era muy complicado, pero que ya en una ocasión les plantamos cara y la verdad es que nos fue bastante bien, pero como siempre nos supimos rematarlo. Luego, bueno, eso, descansamos un poquito, la hora de comer y ya a las 4:30 nos tocaba otro partido. Quieras que no, el cansancio físico se notaba, ¿no? Pero bueno, el rendimiento de nuestros chicos fue increíble y ahí nos enfrentábamos al Global Basket, que claro, era un equipo que está en primera división, una división por encima de nosotros. Claro, en una perspectiva pues dices... a ver, van a ser mejores que nosotros sí o sí, por H por B. Pero, aún así, ya te digo, o sea, es que también les plantamos cara. Y a falta del último cuarto, de 3 minutos o así, fue cuando íbamos de 10, de 6 más o menos, y ya nos empezaron a remontar y ya no supimos pararlo. Y nada, o sea, fíjate el cansancio que llevamos, que por la noche fue llegar a las 9 o antes al albergue, y cenamos y creo que estábamos tan cansados que nos fuimos a dormir directamente.
Y quedaba un partido para el día siguiente.
Exacto, quedaba el último partido y el más ansiado, por así decirlo, y para finalizar ya el torneo.
Con el Mallorca.
Exacto. Mallorca. Y nada, ese ya se esperaba que nuestros chicos iban a darlo todo para acabar y así fue. Ganamos 51-25, si no me equivoco. Y nada, aún así no estábamos a pleno rendimiento, todo hay que decirlo. Teníamos mucho cansancio acumulado, también a nivel emocional también nos pudo, ¿no?, ese cansancio. Y nada, aparte ciertas, digamos, desajustes, también tuvimos percances, como que a uno de nuestro equipo se le rompió la silla, no pudo jugar con su silla, tuvo que cambiarla, en fin, desajustes.
Cosas del directo.
Exacto.
Cosas del directo. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelántanos tú también lo que ocurrió como entrenadora.
No, mi sensación después del fin de semana es muy buena. Yo creo que al final competimos los 3 partidos, que era el objetivo. Y bueno, nos llevamos una victoria, pero los otros 2 partidos yo creo que estamos en un muy buen nivel. Nos faltaron cositas y también es verdad que nos faltaba gente. A nosotros nos faltaba gente.
Exacto.
Entonces, al final, si sumamos que faltan 4 personas que nos aportan muchas cosas... y todo el esfuerzo que hicimos, yo creo que es, vamos, un fin de semana muy bueno.
¿Cansados?
Sí, yo aún lo arrastro, ¿eh?
Aún no estamos recuperados del todo.
Yo no estoy recuperada, ¿eh? Aún.
Ayer no entrenaste, ¿no?
No, ayer descanso no porque entre el viaje y todo el fin de semana tres partidos.
¿Quién nos habla del partido del día 19? El día 19 tenemos un partido. ¿Entre vosotros?
Entre nosotros.
Sí, entre nosotros.
Entre nosotros. Sí. ¿Qué se pretende con ese partido? ¿Hacer una despedida de soltero? ¿O algo por el estilo?
No,
es pues un poco hacer algo más también, pero entre nosotros solos, para también medirnos claro. Entre compañeros y tal.
O sea, ponernos a prueba y más que nada el probar, ¿no? Que la entrenadora pueda ver qué cambios va a necesitar, qué sistemas o qué ataques va a necesitar, todo un poquito de cara ya a la liga, porque es que empezamos ya en noviembre.
El día 15 también tenemos un partido. Día 15, martes entre semana, vendrá Murcia a jugar aquí con nosotros, como fuimos hace nosotros dos semanas allí. Ellos vendrán aquí y jugaremos ese amistoso que nos falta. Y ya el último será el partido entre nosotros para, bueno, terminar de pulir cosas ya con destino, ¿no?, al principio siempre, de temporada.
Siempre habrán cositas que pulir.
Hombre, siempre hay que cosas que mejorar y siempre se
ve. El entrenador antes no gritaba y ahora grita.
Yo grito siempre.
Es decir, el entrenador antes con mucha mesura, sí, pero sí, últimamente sí. Grita mucho,
sí, sí,
se sale de su zona, le pitan técnicas y todas esas cosas.
Mira, este fin de semana, que cuente un poquito la anécdota.
A ver, ¿qué te pasó?
No, este fin de semana, el primer partido ya me quedé sin voz. El primer grito ya. Pero bueno, eso es que es normal. Al final, yo también tengo que aprender a controlarme porque al final son muchas cosas.
Sí.
Pero bueno, poco a poco.
Queremos hablar esta tarde de la escuela. Vamos a hablar con la escuela, para eso está aquí David Sáez. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Vamos a ver, tenemos una escuela de baloncesto en silla de ruedas que lo que pretendemos es quizás que la plantilla se vaya renovando un poco, buscar, no es que tengamos que buscar gente nueva, sino que gente que quiera hacer deporte, porque el equipo ya se va haciendo mayor y entonces llegará un momento que el equipo dirá, bueno, hasta aquí. ¿Qué se pretende con la escuela, David?
Pues con la escuela se pretende traer gente a poder ser jóvenes y gente que quiera empezar en el deporte y, pues nada, que aprendan a jugar baloncesto y nosotros intentar enseñarlos.
¿Qué forma de enseñar hay a las personas que vienen de nuevo y tratar de convencerlas de que cuando empiezan a entrenar en una silla de ruedas van a tener agujetas? Y eso es un hándicap para que la persona diga, no sigo.
Tenemos que empezar poco a poco, no meterle de primero mucho lo que es silla y muchas cosas
de técnicas específicas o táctica o algo así, ¿no? Simplemente empezar siempre desde muy abajo, ¿no? Desde... manejo de silla básico, porque cambian de su silla de paseo a una silla de juego que cambia completamente, las transiciones que las hagan ellos solos, por ejemplo, de su silla de paseo a su silla de juego. Había gente que venía a la escuela que al principio ellos mismos no se podían cambiar de silla, o sea, venían de su silla de paseo y te decían, vale, yo me tengo que poner ahí, pero
ayúdame,
ayúdame, y el ayúdame no al final es lo que tenemos que evitar. No podemos a cada persona que viene y nunca ha hecho un cambio entre sillas o un cambio de su silla a un banco o a un tal, porque siempre la han ayudado, intentar enseñarle que eso lo va a hacer solo, porque además le viene bien para su vida diaria. O sea, le da autonomía.
¿Quiere decirse que esta persona cuando va al servicio le están ayudando?
Pues en muchos casos sí. Hay gente que viene nueva que le ayudan a ir al servicio.
A lo mejor al servicio, si lo tienen bien adaptado en casa y todo eso, pueden ellos, pero como se tengan que ir a otros servicios ya que no estén adaptados claro, como ellos lo tienen, ya no, ya les cuesta mucho, no pueden.
Pero eso se da también por la falta, yo creo, de autonomía que se les da. O sea, me refiero, desde siempre se les ayuda mucho, ¿no? En plan, no, yo te ayudo a hacer esto, yo te ayudo a hacer lo otro. Ya, pero como no le des tu autonomía y tenga que aprender el hacer eso, al final siempre va a depender de alguien. El objetivo nuestro principal, ¿no?, es que sea autónomo y a partir de ahí, pues obviamente entre en un círculo de un deporte o de cualquier actividad física que le guste o que quiera hacer, ¿no? Pero siempre también dándoles la oportunidad de ser lo más autónomos posible, o sea, más independientes, que no necesiten a nadie, porque al final no siempre van a tener a alguien que les haga las cosas.
Porque claro, la transferencia de la silla a la cama tampoco la pueden hacer, claro. O no saben hacerla tampoco.
Hay porque... gente que sí que sabe y otra que no sabe.
Y mucha gente usa una tabla de transición que hay, que es bastante cómodo para la gente que está empezando. Lo único que te acostumbras a eso y no avanzas, te quedas ahí.
Y la transición se queda en borrajas. Claro.
Y ¿no? Yo me acuerdo al principio, no sé si era Natalia, creo que venía al principio, Natalia. Y la transición de su silla a la silla de juego no sabía y le costó un mes. Mes y poco, porque nosotros dijimos, vale, nosotros vamos a estar aquí contigo el tiempo que te haga falta.
Te recogemos del
minutos,
suelo.
15 minutos, no pasa nada. Nosotros te sujetamos la silla de juego para que no se mueva. Le ponemos tus frenos, pero lo tienes que hacer tú solo. Tú sola. O sea, al final esto es, te podemos dar pautas, ¿no? Pues cógete aquí, David, le dice, pues aquí, allá, pero al final...
La persona que nos esté oyendo, válida o no válida, que esté oyéndonos y piense, yo no puedo hacer baloncesto en silla de ruedas o no puedo hacer deporte porque me da vergüenza eso de decir que no puedo hacer la transferencia, ¿qué podemos decirle?
Que nadie ha nacido enseñado. A todos nos ha costado hacer las primeras transferencias, a todos nos han tenido que ayudar.
Pero esto es como todo, o sea, yo las primeras transferencias y a mí me costó la primera vez que me pusieron a jugar a baloncesto a pie, a votar. O hacer mi primera entrada de baloncesto a pie. O sea, al final todo cuesta. Sea en una silla de ruedas o sea como sea. Entonces, la gente lo que se tiene que quitar de la cabeza es... No, yo es que ya como tengo esta situación, que a lo mejor no he nacido con ella, que la he adquirido después, yo ya no puedo hacer nada. Yo tengo que estar ahí, tal, porque no me puedo... No, sí se pueden hacer muchas cosas. Pasa que tienes que tener la voluntad
y las ganas
de querer ir. O sea, una vez que estés dentro del grupo, vas a ver a gente igual, o sea, vas a ver a iguales como tú, a tu alrededor, y vas a ver, pues claro que se hacen cosas y se hacen muchísimas cosas. O sea, mucha gente, coger un coche, conducir, todo, cualquier cosa. Entonces, eso también yo creo que les ayuda. No solo el que vengan y digan, vamos a hacer un deporte. Voy a aprender baloncesto, a lo mejor a esa persona no le gusta el baloncesto, pero aprende muchas cosas de la vida diaria que le ayudan a superarse en ese momento, ¿no? En ese momento de...
El folleto que se ha editado por parte del club es un folleto en la que dicen, ¿quieres hacer deporte? ¿Tienes diferentes capacidades? Este es tu lugar. Y luego dice, deporte en equipo... Cohesión grupal, aprendizaje, diversión, esfuerzo, superación y motivación. Y luego decís, de formación de interés, es gratuito, es mixto, chicos, chicas, y además se facilita la silla de ruedas. Es decir, ventajas todas.
Todas las que quieras.
Solamente hay que poner la voluntad de la persona para hacer el deporte.
Claro.
A ver, la psicóloga.
Sí,
el psicólogo que dice.
Lo que estamos hablando, que sin ganas y sin esa voluntad no podemos empezar a hacer algo, ¿no? Siempre tienes que tener una motivación que te inspire a moverte, ¿no? Por ti mismo. Y es lo que estaba diciendo Sonia en este momento, que viene mucha gente que eso, que quiere probar, que al final tiene interés, que puede ser que no ha escuchado hablar ni siquiera del baloncesto, pero al final se ha quedado. ¿Por qué? Porque a ver, también lo hemos conseguido nosotros, ¿no? El que se involucre y tal. pero gracias a ese grupito que hemos creado, ese ya se siente motivado, ¿no?, a realizar este deporte en cuestión. Y nada, eso también, que el grupito que tienen les ayuda también, como he dicho, en el día a día, ¿no? De oye, pues tú, ¿cómo haces esta transición? O, ¿no? Siempre se preguntan unos a otros y es curioso, ¿no? El conocer y el saber cómo lo haces tú y cómo lo hago yo, en qué te puedo ayudar yo y tú. Y
uno puede ser por la derecha y otro por la izquierda.
Exacto. Claro, eso es, depende de la adaptación, ¿no? Esto también cuando vamos a un servicio en cualquier sitio, ¿no? Es curioso porque siempre, en aquellos que estén medianamente adaptados, siempre hay solo una barra. ¿Qué pasa?
Además contra la pared.
Exacto, siempre pegada a la pared. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con todos aquellos que no sepan cambiarse por ese lado, que les venga mejor el otro? ¿Qué hacemos? ¿Se caen al suelo?
Porque luchamos nosotros, es decir, a los técnicos, a los ingenieros, a los que tienen que montar un aseo, que los tiene que estar en el centro, que tiene que tener entrada por la derecha y por la izquierda.
Exacto.
Porque uno puede ser de izquierda y otro puede ser de derechas, no políticamente, sino de brazo, ¿no?
Exacto.
Entonces, luchamos por eso, y yo llevo muchísimos años luchando en el mismo sentido. Y cuando entro a un aseo y me lo veo contra la pared, como dice Miriam, con una sola barra, estos señores no han subido nunca una silla de ruedas, no saben lo que es una transferencia y no saben de qué va el asunto. ¿Qué podemos hacer con estos señores que cuando les machacamos y les decimos siguen haciendo lo mismo porque dicen que son las normas?
Yo al final siempre pienso lo mismo. Al final, lo adaptado vale para todos. Entonces, que no considero que tenga que tener un nombre como en plan... Es un aseo adaptado. O sea, no, es un aseo en el cual cualquier persona puede entrar, tenga la capacidad que tenga y utilizarlo. Esto es difícil cuando no estás dentro
del entorno.
¿No? Del entorno. Yo entiendo que hay gente que como esto no lo conoce, no, como que no lo ve, porque no ve. Pero no estamos hablando solo de gente en silla de ruedas, o sea, estamos hablando de cualquier persona. O sea, porque un día yo me caigo, me parto una pierna y tengo una capacidad diferente para hacer las cosas y necesitaré ayuda para entrar a un aseo. O sea, o para cualquier otra cosa. Entonces, al final yo creo que es un poco más de concienciación. La gente no está concienciada de que al final todas las cosas deberían de ser para todos.
Yo voy a contar algo que me llama mucho la atención. Yo paso mucho por la Plaza Mayor de aquí, por la Plaza de Baix. Y siempre hay personas de Manos Unidas o de Médicos Sin Fronteras y tal, que están parando a la gente para decirles, mire, ¿qué tal? A mí no me han parado nunca. Cuando voy en mi silla eléctrica, ¿no? No me han parado nunca. Y pienso, ¿considerarán que yo no estoy capacitado para atenderles? Es una duda que tengo. Y entonces llegará un momento que un día me pararé y diré, oiga, ¿por qué no me para usted a mí y está parando a los demás?
Y te cuento y otra. Y yo cada vez que veo a una persona que va en una silla de ruedas, lo paro. A decirle, toma una tarjeta que nosotros estamos aquí, aquí, aquí y tal. De hecho, hace 2 semanas o 3, en el centro comercial de San Vicente, paré a un chico y me llamó la semana pasada y me dijo, mira, que te conozco de que me diste una tarjeta de baloncesto y tal y no sé qué. Y digo, anda, sí, es verdad, me acuerdo. Y dice, pues no, por saber el horario, porque me gustaría ir. O sea, que al final es eso, ¿no? Que nos tenemos que dar cuenta que todos somos
iguales. Digamos el horario y el sitio, que no lo hemos dicho todavía. David es el encargado de la escuela.
No, la encargada Sonia. La encargada Sonia.
Estamos aquí todos implicados. Venga, todos implicados.
A ver.
Los martes de 7:45 a 9. Y los jueves de 6:45 a 8 de la noche.
¿Dónde?
En el Polideportivo del Toscar.
El Polideportivo el Toscar está en la Avenida de Novelda. Si les oriento un poco donde está el tanatorio, un poquito más abajo, está donde está la fuente. Allí mismo rodean la fuente y el Polideportivo está allí mismo. Las instalaciones hemos conseguido que estén en las debidas condiciones, psicóloga.
Sí, de, a ver, en cierta medida, ¿no? Sí. Pero eso, tenemos una pista cubierta, que es lo más importante, para que no nos dé el sol ni estemos a 40 grados. Bueno, más o menos, claro.
Aunque estemos muchas veces claro, a 40.
Exacto. Lo único, claro, es que allí, o sea, se suda...
Hay mucha gente, y es normal.
Y nada, lo único, la pista, que bueno, las medidas no son las... no la cumple la normativa, por así decirlo, casi.
Casi, falta un poquito.
Exacto, pero bueno, a día de hoy es que es el único pabellón que en el que podemos entrenar y jugar.
Fíjese, aunque no se sea, a ver, que no sea hacer crítica, si en alguna vez queremos organizar algún campeonato de España o Copa del Rey o cualquier cosa, otra cosa, no podemos. No podemos.
No.
No podemos porque no tenemos pistas...
De parquet.
De parquet.
Que está en condiciones.
En ningún sitio. No. Tenemos 14 pabellones deportivos y resulta que ninguno tiene una pista. Incluso esta universidad, donde estamos emitiendo, tampoco tiene una pista.
Son de goma. Parquet.
Son de goma, ¿no? Y claro, será muy bien para el salto de los deportistas. Para una silla de ruedas se hunde. Pero si queremos organizar algún evento importante a nivel nacional... Resulta que no tenemos condiciones.
Te exigen parque.
En cambio, en Aspe la tienen, en Novelda la tienen, en Petrel la tienen, Novelda, y nosotros, con 230.000 habitantes o 240.000 habitantes, no tenemos una pista adaptada para que podamos organizar cualquier campeonato. ¿No es una pena?
Pues sí.
Es una pena tremenda que sí, no podemos...
Sí, porque nosotros, por ejemplo, jolín, podríamos organizar un montón de eventos, de torneos, como están haciendo en todas partes, y no podemos por esos motivos, simplemente.
Yo cuando me mandaron las normas, porque dije, oye, nos interesa organizar la Copa del Rey, y me mandan todo esto, mandamos por internet todas las bases, y me veo, lo primero que me voy a ir es a la pista, pista de parquet.
Dos pistas.
Cogí todo el documentación, lo tiré a la papelera.
Al ver que no cumplíamos los requisitos
ya. Ya no cumplíamos el primer requisito. Digámosle algo más a las personas que nos están oyendo y quisieran hacer deporte.
Pues nada, que vengan, que prueben y luego ya que decidan si les gusta que se queden y si no, pues...
Conseguiremos un aficionado más, aunque claro. Sea. Yo creo que al final todo el mundo...
Esas agujetas son superables, porque a mí siempre me ha preocupado que yo hago cualquier ejercicio y ya me duele aquí. ¿Esto por qué será? Ah, claro, como ayer estuve haciendo esto, ya tengo las agujetas. Porque no movemos los brazos ni volvemos las piernas y automáticamente tenemos agujetas, ¿no?
Pero a los que empiezan tampoco le metemos tanta caña como para que lleguen a tener unas agujetas que no se puedan mover.
No, claro, hay que hacerlo de manera progresiva, claro, para que no se echen atrás y digan, oye, mira, ¿dónde me he metido?
Un día tenemos que hablar de la puntuación 5.
Sí.
De puntuación
5. Ah, mira, bueno.
Bien. Bueno. Yo todavía no sé, la Federación Nacional, tú estás más al tanto, David. ¿Se ha admitido ya la puntuación 5?
Este año van a jugar, creo que son 13 personas con puntuación 5, que son los que son un 4,5, que tenían un mínimo handicap. Y como no llegaban al punto 4,5 y tal, les van a permitir jugar con punto 5. Y al año que viene está previsto que ya pueda jugar todo el mundo con punto 5.
Expliquemos qué es el punto 5, Sonia.
El punto 5 es una persona que quiere hacer nuestro deporte sin necesidad de tener ninguna capacidad diferente, o sea, ninguna lesión o ninguna otra cosa. Simplemente que le guste nuestro deporte y se quiera sentar en una silla igual que nosotros. Yo, a lo referente a lo que dice David, por ejemplo, a mí, o sea, este año me sorprende que haya ciertos jugadores que por minimal handicap sí que les hayan dado la puntuación 5. Y nosotros, por ejemplo, somos uno de los equipos que podríamos tener punto 5 y no hemos, no hemos presentado esa documentación porque ninguno de nuestros punto 5 tiene una lesión como para ser mínima handicap. Pero a nosotros no nos han dado la opción de decir, pues, ¿por qué no podéis hacer dos fichas de punto 5? Solo se lo hacemos a los que han presentado la documentación como 4,5.
A los que ya estaban jugando como 4,5, claro, que siempre estaban en el alero, digamos.
Claro, pero si están jugando como 4,5 y resulta que pasan la clasificación funcional y no son un 4,5, son un 5, pues o todos los 5 pueden jugar o ninguno puede jugar.
Tenemos tiempo de explicar un poco a los oyentes lo de la puntuación. Expliquemos qué es la puntuación en los jugadores. Porque nosotros estamos hablando de puntuación 5, pero los siguientes pensarán, ¿qué es la puntuación 5? Es la persona, como tú dices, que no tiene ninguna dificultad. Pero los demás jugadores, según la discapacidad que tienen, tienen una puntuación desde 1, 1 y medio, 2, 2 y medio. ¿Saben ustedes lo que ocurre en este aspecto? Que dentro de la cancha los 5 jugadores no pueden tener más de 14 puntos y medio. Claro está, la entrenadora tiene que estar muy al tanto con los cambios que hace para que nunca se pasen 14 y medio. Pues estar por debajo siempre o al tope máximo. ¿En eso tienes que llevar mucho cuidado?
Sí, hombre, siempre. Lo que pasa es que en nuestro equipo se da un poco menos porque tenemos muchas puntuaciones bajas. Entonces las rotaciones son más fáciles en ese sentido. Bueno, tenemos muchos puntos altos, entonces las puntuaciones bajas que tenemos casi siempre cuadramos muy bien esa puntuación. Es muy raro, o sea, solo se nota en una ocasión que nos pasemos de punto.
No, yo creo que podemos jugar todos.
Yo creo que podemos jugar todos sin pasarnos de puntos incluso. Y si tuviéramos algún 5, pues ahí ya se habría que cuadrarlo.
Pero sí, bueno. La prueba que hemos hecho durante la Liga Valenciana.
Sí, y este torneo.
Este torneo también se ha hecho.
Sí, claro, ellos han jugado este torneo.
Eso te iba a decir, que tanto Javi como yo hemos podido disfrutar, ¿no?, también de este torneo como jugadores también. Hemos tenido unos minutitos que, vamos, nos han sabido a gloria, ¿no? Y en cuanto a lo del tema de la clasificación funcional, eso, aquí tiene que venir un clasificador que vea y a esa persona, ¿no?, que se supone que tiene una discapacidad, por así decirlo, y te clasifica, ¿no?, del 0,5 hasta el 4,5.
Del 1,
de momento.
Uno, mira.
Bueno, del 1.
¿Tú eres clasificadora?
Sí. No falta.
Entonces, un día tenemos que hablar. Eres, además de clasificadora, psicóloga.
Sí.
Profesional ya.
Sí, hombre, ya tengo la carrera.
Un día tenemos que hablar de la psicología en el equipo, de personas con discapacidad y de eso que tú también sabes, que es la valoración de los jugadores.
Muy bien.
Nos queda nada, despedirnos. Borja, gracias por estar ahí controlándonos. Y ustedes, hasta la semana que viene, que estaremos aquí. Tenemos un invitado especial la semana que viene, que es Antonio Bazán. Lo conocerán ustedes porque él trabaja en una emisora de aquí de Elche, pero ha sido el que ha transmitido todos nuestros partidos de baloncesto. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.